yo cuando llegué veía como todos siendo como cheerleaders y se me hacía un poco ridículo. Y aparte yo venía con una formación de filosofía súper arrogante, así de intelectual latinoamericano. Así que dices, puto, o sea, yo creo que yo era infumable.
Mi nombre es Irene Mercadal y esto es Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Música original por Benjamin Griffiths.
Nuestro invitado de hoy es un guionista y director mexicano, elegido una de las 25 nuevas caras del cine independiente por Filmmaker Magazine, recientemente, 2022. Su cortometraje La Oscuridad tuvo un exitoso circuito por festivales que incluye Morelia y Cannes. Y es ex alumno del programa NYU Grad Film. Jorge Sistos, ¿qué tal?
Hola Irene, muy bien. ¿Tú?
Bien. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, esa fue una breve introducción, pero sé que en realidad más que nada te quiero preguntar por las cosas que estás trabajando ahora, por los proyectos que se vienen.
Ay, pues muchos proyectos que he estado ahí desarrollando, escribiendo. Ahorita mi primer largometraje. Lo escribí hace, ya es un año justo, de que lo comencé a escribir, a desarrollar primero. Y estoy terminando ahorita mi segundo y creo no nunca hice último, pero último cortometraje. Ya que creo que sí tengo otras piezas, como todos, pero pues de pronto como que la forma de cortometraje, pues uno entiende los procesos de producción, lo que es y hasta dónde se llega en la carrera de uno con estos y lo que son, ¿no? Como algunos dirían que son cartas de presentación, otros dirían que para ellos no, para ellos son piezas completas. En mi caso sí los considero piezas completas porque son muy distintos, pero es un poco agotador también la producción de uno, ¿no? De un cortometraje. Lo filmé en mayo y empecé la edición, dejar descansar un poco las cosas y ahorita apenas vamos a terminar la postproducción, ¿no? El color, el sonido, para mandarlo a los festivales, ¿no? Estamos justo rayando así. Cuando pensamos que estábamos un poco a tiempo, parece ser que no, que estamos un poco ahí con los deadlines como todo el mundo. Pero bueno, ya estoy embarcado un poco también en el financiamiento de mi primer largometraje. Decidí hacer una pieza de época y de horror, un poco contenido, porque vengo de una ciudad en México donde creo que están los elementos suficientes como para poder llevar a cabo este trabajo.
Morelia, ¿no?
Sí, soy de Morelia, que es esta ciudad en el centro de México del oeste. Y es una ciudad pues muy característica, es una ciudad muy colonial, que eso mucha gente les enorgullece, pero creo que mucha gente no alcanza a comprender qué es lo que significa que sea colonial, ¿no? Que no quiere decir que tenga un significado completamente negativo o que tenga este significado adyacente a lo colonialista. Es como, ahora sí que creo que el adjetivo en español es un poco, es como una mezcla de todo, ¿no? Creo que es como, porque lo usan más que nada en el marketing para decir una ciudad colonial, es una ciudad que es europea, ¿no? Pero creo que en el significado que conlleva muy por dentro es que también pues hay una cuestión colonialista, ¿no? Y ¿qué quiere decir esto? Que pues hay un pasado vedado, escondido y un orgullo por esta cuestión que tanto se ha criticado en Latinoamérica de latinoamericano que no se siente de su propia nacionalidad, que quiere ser europeo, ¿no? Sí. Entonces es una ciudad que se fundó originalmente porque los españoles, cuando nosotros tenemos un imperio, que es el Imperio Purépecha, que estaba en guerra con los aztecas y que nunca fue conquistado, eran como acérrimos rivales. Uh-huh. Y cuando llegó Cortés y venció a los aztecas, pues se corrieron las noticias. Y entonces cuando me envió Nuno, creo que es Nuno de Guzmán, era a esta zona, pues no pusieron mucha resistencia. Y entonces, uh-huh, pues lo que pasó fue una mezcla, todo este sincretismo que existe en muchos otros lados de México, de la mezcla de culturas. Pero lo que pasa es que los españoles, cuando conquistaron Tzintzuntzan y esta zona de la lacustre del lago de Pátzcuaro, que está como en medio de mi estado, que es Michoacán, uh-huh, pues después de un tiempo no quisieron ir a misa con los indígenas de la región y entonces fundaron mi ciudad, que es Morelia. Y es una ciudad que está en un valle, el Valle de Guayangareo, y pues tiene un clima muy lindo, es un clima templado casi todo el año. Ahora sí que en mi estado tenemos todo tipo de regiones, desde el bosque, hasta costa, hasta un clima medio seco, árido, donde se dan como todo tipo de frutas.
¡Qué lindo!
Entonces es lindo. Tenemos otras cuestiones desafortunadas ahí que tienen que ver con la agricultura y el narcotráfico, uh-huh, pero es por zonas, por regiones. Entonces lo que pasó con Morelia es que Morelia es el nombre de uno de los héroes de la independencia de México, Morelos. Y esto es porque, como decía antes, al mismo tiempo que fue una ciudad donde se instalaron los españoles, eso quiere decir que hubo todas las órdenes de monjes, todas las órdenes de monjas. Entonces tuvimos desde jesuitas, dominicos, carmelitas, todo, monjas y monjes. Entonces, pues varios de esos también fundaron universidad, ¿no? Que fue de las primeras del, uh-huh, continente, creo que la primera, que es la universidad que está en Tiripetío. Después la Universidad Michoacana, de donde soy egresado de licenciatura en filosofía. Y en esta universidad egresó Hidalgo y José María Morelos. Ambos estudiaron ahí, que son los padres de la patria en México. Entonces hubo como... fue una ciudad en ese sentido donde hubo del ala más conservadora y del ala más liberalista. Bueno, entonces... pues básicamente siempre me ha interesado hablar... como que siempre he estado en esta cultura... donde vengo de parte de mi padre, más que nada, una familia pues un poco conservadora, pero en ese sentido un poco artística. También porque mis abuelos fueron compositores y estudiaron música, y pues, ¿dónde estudiaba música? A través de la iglesia, ¿no?
Claro.
Igual de parte de mi madre, una organista, entonces, pues, ¿a dónde fue? Estudiar a Roma, ¿no? Entonces, como que ahí se conjuntan un poco las cosas y por qué me empezó a interesar. Desde niño nos metieron un poco al arte y a la cultura, porque mis padres no son artistas. Y en ese sentido, uno de los temas que siempre ha resonado con mi cabeza es el tema, pues, sí, del colonialismo y de la raza, ¿no? En México. Y mi largometraje es un poco, para allá va ese tema, un poco mezclado con lo fantástico también. Uh-huh. Porque me interesa mucho hablar de la condición humana y como de la naturaleza, tanto masculina, femenina, que, bueno, esa dicotomía sería un poco ahorita reducirlo a eso, un poco primitivo,
claro,
pero al mismo tiempo me interesa como tocar temas actuales, pero en el pasado, un poco. Principalmente porque siento que luego en México las cuestiones como contemporáneas se agotan en los mismos temas y siento que de pronto estamos como repitiéndonos mucho y hay más de dónde explorar también en el pasado. No es tanto por mi parte como una melancolía, un así... añoranza por el pasado en lo absoluto. Aunque sí me gusta una estética que se vea como un poco derruida. Siempre me ha gustado como una estética que, bueno, la literatura latinoamericana la tenemos en Rulfo, ¿no? En todo ese tipo de, uh-huh, autores, como un poco de... no tanto que el tema sea de fantasmas, pero un poco como fantasmagórica, ¿no? Me gustan como las atmósferas mucho. Y yo creo que tiene que ver, también que ver un poquito con este pasado musical, ¿no?
Claro. Qué divertido. Creo que es el tercer o cuarto podcast, o sea, episodio de podcast, en el que se surge en la conversación Juan Rulfo. Uh-huh. yo no sé si es porque todos los cineastas latinoamericanos lo tienen como referente o quizás porque en mi círculo como que hay ciertos temas.
Que les gusta Rulfo, sí. A mí me encanta Rulfo.
Qué divertido.
Sí, hace poco estaba leyendo un libro de Cristina García, su nombre es Cristina García, que se llama Había algo neblinoso, algo así se llama el libro, y es, ella es especialista en Rulfo. Y me encanta porque cuenta las historias, cuenta una historia de cuando Rulfo, que creo que ella se lo inventa, lo hace como ficción, cuando estaba tomando fotos en México, que las fotos ahorita están siendo como muy famosas, ya llevan un tiempo que es este libro. Este, que un día se lo vi a una amiga, Sofía Camargo, y yo, así, yo quería siempre ese libro, fue así como de, yo quiero ese libro es mío. Y ahorita con mi mudanza de Nueva York, es, lo compré, pero está en inglés, y son esos libros que digo, es pesadísimo, y me lo quiero llevar a México, y es como, quiero este libro porque lo amo, o sea, amo la fotografía de Rulfo, porque era una fotografía súper intuitiva nada más, o sea, claro. Como, pero... tiene algo que ver con su literatura, aunque él decía que no había nada que ver con su literatura. Y lo curioso de este libro, de esta escritora, es que ella sí hace una investigación muy, muy pertinente. Y sí hay cosas que no tienen que ver con su literatura, pero creo que sí hay temas. Claro. Que creo que son temas muy de latinoamericano, que son el desplazamiento de... O sea, por ejemplo, Rulfo, o sea, mucho del... Cuando a él le preguntaban de su literatura, él le daba vergüenza. Porque él decía que, pues, como que no se hacía merecedor a ese tipo de cosas. Como que él se sentía que había robado. Igual con el tema del colonialismo, ¿no? O sea, porque varios testimonios eran de gente de Oaxaca, ¿no? De otros estados que pues, eran poblaciones desplazadas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no sé, no puedo hablar como por todos los latinoamericanos, todos tenemos historias distintas, pero creo que este, en México tenemos mucho como la narrativa de esta condición humana desgarrada que tiene que ver con esta tragedia, ¿no?
Sí.
Este,
y eso lo decía, perdona, lo decía como en el sentido que no le correspondía a él.
Como que no le correspondía a él, como que le daba vergüenza. Lo que pasa es que Rulfo, después de sus cuentos, él trabajó en el Instituto Indigenista en México y trabajó, estaba sentado ahí nada más en una oficina. Y este, porque él, o sea, había, tenía relación con esto. Y lo que hizo antes de eso, las fotos, eran sus viajes a través de la República Mexicana. Este, para, trabajando para, esta, para las carreteras. Entonces, por eso tiene estas fotos como antiguas y de varios lugares.
Claro.
Entonces, siempre trabajó para el gobierno, siempre fue un burócrata. Este, y siente que él, sentía él que había tomado cosas que no eran suyas. Pero bueno, ya en su voz, o sea, a mí me, lo que me encanta, afuera de, también de los cuentos, este, me encanta escuchar en YouTube a veces él leyendo. Este, a mí me molestan demasiado cuando la gente intenta hacer adaptaciones de sus cuentos, o sea, no solo a cine, sino también a los habla, los cuentan, porque su dicción de las personas y cómo lo leen es ridículo, cómo sobre dramati- o sea, sobre hacen las cosas, lo dramatizan así de una manera...
Sobre dramatizan.
Así, que no tiene nada que ver con el lenguaje, y hablando del lenguaje, que también lo hablamos en cine, que tiene que ver con el ritmo, ¿no? Y que tiene que ver con la dicción y que tiene que ver con fuera de cómo se escribe algo, cómo se lee algo, ¿no?
Claro.
Y cuando él lo hace, te das cuenta de la poesía que hay en su voz, ¿no? O sea, lo que se expande su novela, ¿no? Y que tiene que ver con cómo hablaba cierta gente, cómo hablaba él.
Claro.
Este,
qué interesante, porque en el caso de la literatura, siento que tan pronto como se publica el libro, como que se suelta, ¿no? Porque cada uno lo lee como con su propio ritmo. Oh, perdón. Cada uno lo lee con su propio ritmo, y, o sea, con el ritmo que se imagina un poco, no sé, como que es algo que se libera a diferencia del cine, en el que está ahí.
Que a veces yo siento que también nos pueden, como otros escritores, igual no nos pueden gustar ya cuando lo dicen, igual no nos atrapa. Pero yo siento que, similar al caso de Rulfo, Neruda es un caso similar. O sea, yo los escucho y me encanta escucharlos. Y ya cuando leo a otras personas digo, ¿por qué están sobre haciendo? Creo que luego en Latinoamérica... Y no sé si es por las dictaduras y los monopolios. Hicimos unas maneras de hablar, o sea, en lo popular, que no son tan atractivas, son como un poco deleznables. O sea, creo que en Latinoamérica, cuando vas a un pueblito y escuchas a la gente de una región muy característica de algún país, es ahí donde encuentras y dices, ah, wow, aunque no entiendas bien cómo hablan, pero es como más rico escuchar eso que...
Sí, ¿no? Como más lindo el...
Sí.
Es como más cantado.
Sí.
Igual también yo creo que hay algo... O sea, yo, me parece que es cierto que en las ciudades grandes como que se va neutralizando un poco...
O se va neutralizando, se va haciendo más rápido y un poco deleznable.
Sí.
Por una cuestión de clase.
También.
O sea, lo tiene la Ciudad de México, por ejemplo. Y es muy curioso porque no es tanto del español. Siento que es de otros idiomas. También en Nueva York es lo mismo. Esta manera de hablar así súper arrastrando el inglés. De cuando las clases altas. Que sí, también las clases bajas, o sea, bajas, raro, entre comillas, pues, pero las clases como trabajadora, que digo, aquí en Estados Unidos nadie piensa en clase, pero...
Sí.
Pero así, no sé, los afroamericanos que tienen su slang, yo digo, ¿qué me estás diciendo? No te estoy entendiendo nada. Hasta ahora yo creo que ya entiendo así, pero me pasaba en NYU, así, con compañeros o profesores, Spike Lee. Sí. O sea, en principio nunca entendí su... No lo entendía, en verdad, me daba mucha vergüenza, porque es Spike Lee, o sea... Y dices, ¿qué me dijo? Así, y te estás todo nervioso, así como... Pero sí, o sea, creo que se ha arrastrado en México también, así, la gente súper fresa.
Sí, bo.
Así, oh, puta, o sea, la papa en la boca, así.
Sí,
como,
sí.
Se me hace así como de, no sé, ahora que Iñárritu sacó su bardo, cuando la parte que sale hablando su hija súper fresa, yo me quería matar, así. Estaba muriéndome vergüenza, así, en la silla de él. Y quizás eso, pues, no lo detectó mucho otra gente.
Otra gente, claro.
O sea, para mi peli tengo eso mucho.
La otra vez estaba en un bar y... Típico esos como bares, así que cerca a la casa, como dive bar, así, que llega gente como el de por ahí. Y no sé cómo, terminamos conversando con un grupo de gente y había dos peruanos. Y uno, o sea, uno de ellos era una chica de Lima. Y estaba, te juro, diciendo exactamente eso. Decía como, es que me molesta tanto el acento como limeño, así como cuico, como le dicen fresa. Nosotros le decimos cuico. Y a mí me da demasiada risa porque yo en realidad no lo distinguía muy bien, ¿cachai? Porque apenas conozco al peruano y me preguntaba si ella distinguiría el mío o no. Como, sí. No sé, pero creo que algo general quizá.
Sí, creo que eso también la... O sea, yo me pregunto a veces de otras películas y otros idiomas. Porque yo, por ejemplo, ahora eso lo quiero tener en mi nueva peli. Porque es una familia de una clase media alta de la sociedad de la Nueva España. Y este personaje, ella quiere ser parte de esa sociedad blanca. Y ella es morena. Y se pinta la cara de blanco, ¿no?
Wow.
También porque está escondiendo algo, ¿no? Que igual ahorita no lo voy a decir. Pero ella está escondiendo algo, pero aparte quiere ser... Más que esconder eso, quiere ser... lo que ella esconde es como esta cuestión de pertenencia.
Claro.
Y su hermana también. Y entonces ella tiene un esposo español y ella habla como española y su sirvienta habla normal, un español normal. Que eso es lo que ahorita en el guión tengo que trabajar más porque no quiero ser como... Sí quiero hacer una película de época, pero no me quiero apegar totalmente a cómo se hablaba en ese tiempo porque si no va a ser ininteligible. Y
sí,
es un momento en que la cultura
difícil.
Está cambiando. Y no quiero que sea ininteligible, porque yo no estoy haciendo películas para la gente de ese siglo. Estoy haciendo películas para la gente del siglo XXI.
Claro.
Y aunque hay gente que me dice, no, pero sí hay que meter. Sí, 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 hay que meter. Pero prefiero tener menos palabras.
Claro.
Diálogos cortos. Y sí no meterme en complicaciones. Pero tampoco que hablen así súper extraño, porque la gente de pronto los va a sacar, incluso la gente que quiero que entiendan de lo que estoy hablando en realidad.
Claro. ¿No? ¿Y de qué año, más o menos, qué época es?
Es el siglo XVIII, o sea, es 1700 y algo.
¡Guau! Wow. Sí. Estoy tratando de acordarme de una película que vi recientemente en la que hacen eso, que es de época, pero hablan como si pasara ahora. No sé si película sería, ya me voy a acordar.
En inglés creo que lo hacen mucho, supongo.
Sí.
O sea, Game of Thrones creo que es un ejemplo.
Ah, sí.
Pero bueno, Game of Thrones es más plot-driven.
Y también
sí.
Es fantástico, o sea, he pasado...
No, aquí también es fantástico. O sea, también es horror género. Y también es un poco plot-driven. Tiene algo de plot-driven, pero no todo es plot-driven. O sea, creo que sí hay algo de lenguaje cinematográfico.
Sí.
Que bueno, como yo como director, pues sí, es lo que más me importa. Pero también a mí... Me importa que también estén bien escritas las historias y creo que ahorita estamos viviendo pues, extremos en todo y creo que el cine, el hecho de que vine a estudiar a Nueva York es porque a mí me gustaban las películas de los 70s de Estados Unidos, 70s, 80s y 90s.
Buena época.
Entonces, sí, o sea, creo que había lenguaje, pero también había narrativa, pero también todo estaba bien trabajado, pero también, entonces eso es como lo que a mí me gusta, o sea, ahorita hay muchísimos puristas, que también ese es el otro... objetivo del arte, ¿no? O sea, que el lenguaje avance en una forma donde O sea, el cine es muy joven, ¿no?
Sí.
Pero también, pues, el cine tiene esta doble naturaleza donde, pues, digo, tiene que ser dinero también, ¿no? Es un poco
claro.
Del capital, al menos de que todo se haga con fondos de tu país y pues no siempre las cosas funcionan así o si no te tienes que esperar unos cuantos años y la verdad es que uno, pues ya dices, ya mejor me dedico a otra cosa, ¿no? O sea, ya uno tiene que push para lo que sigue unos 2-3 años y si no, o sea, pues ya. O sea.
Sí, pues hay mucha gente que se demora mucho tiempo por lo mismo, porque es difícil, pero sí, hay que tener una mentalidad muy, muy paciente, muy... Sí. No sé, entre ambiciosa y paciente y poco ego.
Y, pues, sí.
Es difícil.
Es difícil, porque también el ego te hace que te levantes a veces, un poco, sí. Sabes que trabajes. Y a veces sí, te haces que... O sea, hay gente con un ego que, en esto que dices, uy,
sí,
no.
De todas maneras.
No, adiós. Es como difícil, ¿no? Es como... A veces yo digo que el arte, porque a mi mamá le encanta cocinar, y yo creo que le agarré el gusto con mi madre, aunque aquí en Nueva York casi no cocino porque no... Siempre estaba en el aire de que me voy, no me voy, compro, o sea, en la cocina mexicana es, no puedes tener una licuadora, porque si no al rato mi roommate me va a decir, esto sabe a chile con cebolla, mi licuado, mi jugo, entonces sabe a chile con cebolla, what the fuck, man. Entonces, ¿no? Es como hacerme más cosas y digo, no,
Aww.
Sí.
Voy a tener que comprarte una licuadora. Pero bueno, ahora te vas de Nueva York un rato.
Voy, sí.
O en el fondo al menos ya no va a estar instalado 100% aquí, ¿no?
Sí, pues digo, tengo unas personas intentando financiar, entonces tengo un agreement, no es un contrato, pero es un agreement. Entonces ellos tienen hasta cierto límite para conseguir financiamiento. Y pues lo voy a ir a buscar también a otro lado, solo voy a Francia a un workshop.
Cuéntate, vos. Cuéntate, o es privado.
No, voy al workshop de la Semana de la Crítica, que se llama Next Step, y es un workshop que afortunadamente, gracias a Morelia, que tenemos un festival que tiene muy buena relación con la Semana de la Crítica de Cannes, mi corto pudo ir a la Semana de la Crítica de Cannes a través de Morelia, que digo, también lo selecciona Cannes,
claro.
Entre Morelia y Cannes ellos deciden qué trabajos van, y hacen como una pequeña sección, que también es selección oficial, pero no es competencia.
Claro.
Y este año fueron los 20 años de Morelia, y justo... Como que este año, a pesar de que no fue un año donde económicamente, financieramente me fue terrible, está así como sobreviviendo, de todos modos un año que se dieron varias cosas y cayeron como momentos como muy convenientes y eso como que dije, wow, a veces la vida igual no siempre te sonríe, pero te da como cositas que te dice, a ver, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto?
Uh-huh.
Y afortunadamente como que todo cayó así... Que creo que tiene que ver con trabajo, porque Morelia preguntó, son los 20 años, se llama la crítica que invitar a alguien de Morelia a participar en Next Step, ¿quién tiene su proyecto libre? Entonces, no sé con cuántas personas competí, pero me seleccionaron mi proyecto y porque ya tenía todo. Incluso me dijeron la traducción y es como, no, pues ya lo tenía en inglés, ya tenía todo en inglés, ¿no? Porque pues, estamos aquí
claro.
Y uno y tienes que... O sea, ese esfuerzo de que traducir, que fue una joda durante esos 6 años.
Una joda, sí.
Entre escribir en español, después traducir, después que te lea, que estén leyendo y que seas claro y a veces pues no eres claro, entonces uno queda como imbécil frente a un montón de anglosajones, ¿no? Que es como de, ya de por sí el colonialismo anglosajón está más cañón que el español. Mm. ¿No? Quedar así como imbécil. Afortunadamente esta vez como que ya dije, ok, ya me entré en escribir en español. Después uno de mis co-guionistas que es inglés me ayudó con el tratamiento, pero después, ya que yo le di unas pasadas, dije que me fui sobre el guión, después de trabajar esta vez sí quise como trabajar todo desde un argumento bien, 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 o sea, no fue tan precoz de decir, me voy a meter ya al guión, me esperé, hice varios ejercicios, todo lo dividí, o sea, como que se siente un guión ya, o sea, como redondo, y la primera vez que digo, wow, o sea, escribí algo y se siente redondo y se siente bien,
wow.
Ya cuando salté al guión, fue súper, o sea, el guión me lo aventé en menos de un mes, casi un mes. O sea,
pero ya en la cabeza.
Bajando todo.
O en materiales.
Sí, en material, o sea, bajé todo. Y también este ejercicio de hacer desde un tratamiento de 30 y tantas, hacerlo de 12, hacerlo de una, o sea, uh-huh. De que varias aplicaciones tuve que hacer también, me sirvió muchísimo para tener bien claro cuál es la historia, qué es lo que quiero hacer. Y entonces, pero ya fue la última vez que dije, ya tanto trabajo, dije, ya, o sea, ya esta vez ya no lo voy a traducir yo. Y se lo pasé a la mamá de un amigo, que ella también me ayudó con varias cosas antes de NYU, en inglés. Ella es aquí de Estados Unidos. Y se aventó la traducción y nada más la revisé y bien. O sea, es perfecto, claro, todo. O sea, la gente como de, wow, sí, ya, y eso, sí, como que ya me ayudó.
Y ahí la mandaste.
Y ya lo mandé, pero sí.
Qué emocionante, felicitaciones.
Gracias. Demasiado pero sí, es bueno. Los procesos a veces siento que, pues es lo difícil, ¿no? De uno entre, en lo que estás como director, o sea, si quieres ser director, como intentar sobrevivir con trabajitos, porque por más que le preguntes a alguien profesional en la industria, todos te van a decir, no, pues así es, o sea, sobrevívele, o sea, haciendo esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, porque si aunque seas bueno haciendo otra cosa, la gente no va a confiar completamente en ti porque no, no te dedicas a eso completamente.
Como tú decías, si tú haces algo por el lado para
sí.
Pa sobrevivir.
O sea, por ejemplo, hago un poco de diseño sonoro, pero tampoco es como que haga los procesos más arduos del diseño sonoro.
Claro.
Que es ya limpiar y hacer otras cosas y así. ¿No? Como que la idea, como la paleta, que digo, no todos los directores lo hacen, ¿no?
No, de todas maneras.
De todas maneras, como un buen trabajo porque es pensar, ¿no? Sí. Y ya después alguien ya más versado como en lo técnico te va a decir, no, este sonido no funciona, este sonido funciona, mira, ¿cómo ves esto? Ya le cambiará. Y luego ya me han metido en otros procesos de postproducción. Ahorita conseguí a alguien que me consigue, que tiene un Oscar para que me haga la mezcla de mi corto en México. Entonces estoy muy emocionado. Solo van a ser 2 días. Entonces tenemos que llegar con una premezcla bien hecha.
Claro.
Pero sí me dijo la persona con la que estoy trabajando el diseño sonoro y la mezcla, me dijo, o sea, vas a ver la diferencia, o sea, dónde puedes llevar el sonido en la mezcla.
Es que cambia demasiado.
Demasiado. O sea, me decía, para tu largometraje me gustaría. O sea, yo le dije, bueno, o sea, ahí ya vamos a ver porque apenas estamos. Y aparte yo estoy intentando hacer una película en México que debería costar 5 millones, pero igual va a costar, ¿no? O sea, otro porcentaje, 2, qué sé yo, ¿no? 1.5, qué sé yo.
Claro. Mucho menos.
O sea, aunque tenga un poco más de dinero de lo quizás usual, de todos modos va a hacer un montón de favores, ¿no?
Claro.
Porque si no, o sea, para una primera ópera prima no vas a terminar pagando ni pagándote tú lo que debería hacer nunca.
Sí, obvio.
Yo creo que mucha gente como que pues no ve, o sea.
Claro, que uno tiene que vivir durante el tiempo que está ahí.
Exacto.
Trabajando en la película.
Y casi casi que ya teniendo todo tu proyecto listo, porque si no, ¿cómo?
Sí,
o sea, si no te vas a perder ahí, a menos que vivas, no sé, en nuestros países de otras becas.
Claro.
Y que hagas otras cosas por estilo, y entre des clases y entre, o sea, creo que las carreras de los artistas, la verdad es que ahorita, hace poco vi un post de la hija de Jack Nicholson, que decía, pues se quejaba un poco de cómo ahorita la cultura de la cancelación está volviendo un victimismo, donde toda la gente piensa que se merecen algo por el hecho de pertenecer a algo de más o por una cuestión de justicia social.
Uh-huh.
Y sí, necesitamos abrir espacios, ¿no? O sea, de justicia social para muchísimos perfiles, minorías, pero también hay como, también hay gente que está olvidando que también está esta otra parte del arte donde está el craft, está cómo saber hacer las cosas, está cómo educarse, ¿cierto?, a los procesos, también una cuestión hasta mental, de paciencia, de psicología propia del individuo. O sea, ahora sí que ser artista, pues ya no está, esta idea romántica del artista, o sea, ya nos ha sobrepasado también como vivimos ahora. Porque también tienes que ser relevante, también tienes que ser eso, también tienes que ser lo otro, también tienes que saber negociar. O sea, yo, por ejemplo, ahora saliendo de la escuela, negociar. O sea, es que fuimos una de las escuelas que a nivel de industria es muy complicado, pero aún así no sabemos cómo también negociar. O sea, eso lo vas aprendiendo durante la práctica y durante como... Porque eso nadie te lo enseña. O sea, te pueden dar tips, pero eso nadie te lo enseña.
Es que es demasiado difícil como que entender. Sí, hay que hacerlo, porque de hecho me acuerdo una vez en una clase, un profesor, Tom Megan, un profesor de producción, que es productor hace no sé cuánto, pero probablemente 40 años, y la clase era sobre negociar. Entonces él no encontró nada mejor que llamar por teléfono a alguien con quien estaba negociando y tener la negociación frente a todos nosotros. Y fue demasiado divertido y fue súper interesante, de hecho, como que lo escuchamos hacerla. Pero claro, claramente era una negociación que había estado sucediendo en un periodo de tiempo, ¿cachai?
Claro.
Y como que en el fondo esto tenía que ser esa llamada para cerrarla.
Sí.
Pero estar uno ahí como tratando de ver cuánto vale tu trabajo o cuánto están dispuestos a pagarte es como otro mundo. O sea.
Y lo anterior, lo que decía de la cultura de la cancelación y de toda esta justicia social que se está dando ahorita, bueno, con distintos perfiles, minorías, etc. Es como, a veces ni siquiera es tanto como una cuestión de justificarse uno, pero también a veces está en la cabeza de uno. Y es complicado luchar con ella. O sea, porque de pronto yo puedo decir, yo como hombre racializado, de moreno, de México, etcétera, LGBT, demás, o sea, como que también hay cosas que uno tiene que luchar con. Y que también está en la cabeza de otras personas, pero también en la cabeza de uno. Y es como, eso es lo complicado. O sea, de pronto uno dice, o sea, y no es, digo, volver a justificarse, como lo que criticaría a la hija de Jack Nicholson, pero sí también es real que alguien blanco, heterosexual nada más, de Estados Unidos, es muchísimo más fácil que, teniendo algo medianamente bueno, alguien le diga, aquí está el dinero.
Claro.
O sea, y lo digo por experiencia, de uno van a dudar 5, 6 veces, igual una mujer, ¿no? De distintas personas.
Sí.
Entonces no va a ser tan fácil, pero también está en la cabeza de uno quitarse eso también.
¿Y en qué sentido sentís que un freno en la cabeza de uno, como en el sentido de decir, oh, no voy a poder, o en el sentido de creer que mereces más y como en quedarse en el pegado?
Por ejemplo, una negociación en el sentido de apretarse bien los pantalones y decir, mi trabajo vale tanto y me voy a defender o voy a intentar como decir, estas son mis condiciones también, porque tú sabes que lo que estoy haciendo es bueno, porque por eso lo quieres.
Sí, ¿no? 100%.
No importa todo eso que acabo de comentar.
Claro. O sea, de no decir como, bueno, este es mi trabajito.
Sí, porque creo que la comunidad, por ejemplo, afroamericana en Estados Unidos, que hay muchísima gente ya bien posicionada en el arte, que tiene muchísimo dinero, o sea, vemos ahorita los más grandes así que tienen, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿cómo lo hicieron ellos? Bajándose los pantalones nada más, ¿no?
Claro.
O sea, no hay de otro. O sea, como que te lo tienes que quitar a la cabeza y olvidarte de ello, de esta media victimización que tenemos, que también sí es real, o sea, no lo estoy negando, que sí es algo, porque también mucha gente no lo ve.
Sí, pues, no, de todas maneras.
O sea, el otro día hablábamos de eso con un compañero y una amiga decía eso. O sea, decía, ¿cuántas de nuestras compañeras? Decía, no tenemos todavía así un largo y ya 2 hombres blancos heterosexuales. Que en ese momento era muy específico. También le hubiera dicho a esa compañera, bueno, pero ¿cuántas de nuestras compañeras ya tienen un guión listo?
Claro.
Y es como, ninguna.
Claro.
Ya, o sea, 2 quizás, ¿no?
Claro.
Entonces, como que también, a veces es uno y no quitárselo a la cabeza y decir, es que no voy a poder, no, yo creo que no. O sea, no, es como sacarlo. O sea,
como dicen los gringos, como put in the work, o sea, como...
Sí, sacarlo, ponerlo, aunque sea malo o bueno. Quizás hay algo que encuentre otra gente que vaya a ser bueno ahí. O sea, yo he visto tantos trabajos de otros artistas de nuestra escuela que no lo sacan.
¿Cómo
dicen, no, es que es malísimo. No, no lo terminé. No, es que tal. Y sí, a veces si es el primer trabajo, pues sí puede ser malísimo y quizás así no lo sacas. Pero el segundo, había Spring Narratives que muy decentes, o sea, que ni siquiera necesitaban trabajo en otras cosas, pero que eran muy decentes, o cortarle acá.
Que era el segundo proyecto del programa, en el fondo.
Que hicimos en el programa.
Sí, que en el fondo es muy, muy al principio del programa, porque en el primer año, que en general no salen muchos trabajos, muy...
O que no quieres que te defina, es eso.
Claro, claro.
Pero
es
ahorita
yo... ejercicio, al final.
Ajá, pero yo ahorita estoy viendo que hay cosas que ya no te definen.
Sí.
O sea, es que ahorita tenemos una salvajada de... Que eso sí es contenido, no es narrativa, es contenido, literal. O sea, en YouTube, tú abres y hay gente en TikTok, YouTube, que ya son famosos, que monetizan, que hacen mil cosas. Y no digo que nosotros no tengamos ese perfil, nosotros no dedicamos a eso, nosotros nos dedicamos a hacer arte. No contenido. Y creo que sí hay una diferencia muy grande.
Sí.
Pero, o sea, creo que es parte de la cultura y parte de lo que le está dando miedo, como a varias personas que llegan a la cultura, de que se está degradando también ese sentido del espectador. De ver, de tener, darles, luego le dan el mismo valor a ciertas cosas, que no tienen el mismo valor.
Claro, como tú decís, una persona común y corriente ve un video de TikTok y le parece igual en calidad que... Una película.
Y no lo es, porque una película es muchísimo trabajo, es pensar muchísimo.
Claro. Para llegar a ese nivel de calidad. Claro. Es que es más duradero, yo siento. Como que un video de TikTok ya puede ser muy bueno, pero no lo voy a ver 10 veces, no sé, como que... Sí.
Y ahorita también el mercado también nos está engañando. De pronto hay gente que no estoy haciendo menos la obra de esas personas, en lo absoluto. Pero el hecho de tener todo al lado y que nada más como escogerlo, que en el momento de la carrera de eso llega también para muchos de nosotros, puede llegar ese momento. O sea, dicen, así dicen que es como la dirección en series, que a veces llegas y ya nada más te ponen la paleta y tú dices esto, esto y esto y esto, ¿no? Y ya todo está escrito. O sea, dirigir es un poco ya nada más seleccionar cosas a veces.
Claro.
Pero así yo veo primeros cortos y no está mal, está bien. O sea, hace poco vi un actor español que está muy de moda que tenía un corto. Y no puedo hablar porque no sé el proceso. Pero viendo la edición, viendo cómo lo hizo, te das cuenta que hay una empresa de publicidad grandísima atrás y de marketing diciendo, ¿qué quieres hacer ahora? Una gente diciéndole, ¿qué quieres hacer ahora? Ah, va, pum, hagamos esto. No está mal, en lo absoluto. Hay mercado para todos, por eso es un mercado. Pero yo creo que no hay una búsqueda de un lenguaje.
Claro.
Que yo lo digo ahorita, puede que sí lo haya de esta persona también. Igual yo estoy como pasando muy por alto, ¿no? Pero yo creo que la gente que le ha costado y que ha ido poco a poco haciendo cortitos muy tontos al inicio, muy... A veces eso... Pueden llegar a ser algo sofisticado y así ya con la empresa de publicidad. Y creo que puedo encontrar algo más valioso que incluso desde ya viendo como la trayectoria con sus primeros trabajos, que una persona que es tan fácil como decir, ¡pum!, aquí ya está, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué opináis? O cómo, no sé si queréis compartir un poco de cómo navegar esto mismo que estáis diciendo de en el fondo... de ya tener tu corto y empezar a querer moverse hacia los largos y al mismo tiempo tener que hacer peguitas para sobrevivir y al mismo tiempo tener que mantener una cierta imagen como estableciendo conexiones, que yo siento que es absolutamente relevante, como que ya siento que incluso cineasta, que yo esperaría que se dieran cuenta de lo absurdo que es, se fijan, no sé, mucho en el Instagram de la gente, por ejemplo.
Sí, sí.
Como, no sé, cómo navegar todas esas cosas sucediendo al mismo tiempo y enfocarte en lo importante, como que yo te veo escribiendo este largometraje, trabajando tu corto, sé que has estado trabajando también en una serie, ¿cierto? Si no me equivoco. Eso.
Pues no sé, a veces yo siento que es una cuestión como de resistencia. Ante todo. O sea, incluso ante las redes sociales, porque las redes sociales es como... O puede ser muy real o puede ser una imagen. Sí, yo siento que lo que he aprendido quizás es eso, una resistencia, porque habría gente que podría decir, no, es que tú tienes esto y tú tienes lo otro. O sea, al final todas las personas que estamos en esto resistimos de cierta manera y lo sorteamos de cierta manera y al final es trabajo todo. O sea, si hay gente que saca un largo y luego otro largo y luego otro largo, no sé qué, y lo escribían o lo dijeron ellos, pues es que le estuvieron trabajo y trabajo y trabajo y... en el tiempo que la otra persona estaba de vacaciones en... O sea, no sé lo que yo siento. De pronto...
Sí.
O sea, creo que vivimos ahorita en un sistema donde todo se vuelve cómodo y nadie quiere estar incómodo. Absolutamente nadie. Entonces, la gente puedes ver en Twitter que se queja de mil cosas y, ay, esto está mal, esto está mal, pero también al mismo tiempo ya fueron... O sea, yo lo veo desde acá. O sea, veo amigos en México que ya... Es su décimo concierto del año que fueron a ver ahora y al festival de no sé qué y al tal y a tal. Y ahí se les va su sueldo y en otra cosa. Y de pronto están frustrados por el trabajo y están así. Y es como, pues sí, o sea, una carrera artística, a veces desafortunadamente es eso. O sea, igual no me toca ir a 10 conciertos al año, me toca ir a 2, ¿no? O sea, porque también uno culturalmente pues quieres también que te nutra, ¿no? O sea, otras formas.
Tener cierto
contacto. Pero al final se está volviendo ya un lujo.
Claro.
O sea, se está volviendo un lujazo ir así a un concierto de tal, se está volviendo un lujo ir a... El mismo cine en Estados Unidos es caro. En otros países no. En México, digo, con los sueldos, pues termina siendo un poco ahí por el medio. Pero tampoco es barato, pero a diferencia de ir al cine aquí en Estados Unidos, es baratísimo, ¿no? Entonces, yo siento que a veces es como dejar de estar tan cómodo. Y también tener conciencia que hay distintas formas que no son ni menos ni más de producción, ¿no? O sea, así como puede haber alguien que en YouTube empiece hasta llegar hasta bien alto.
Claro.
Puede ser alguien que... los mercados son bien distintos, ¿no? Entonces puede ser alguien que ese no va a ser su mercado, que sea como un cine que la gente puede pensar que es más elitista, pero es más bien que hay un trabajo más de fondo de forma, de lenguaje, de arte. Y así también hay un mercado que es más Hollywood, o que es más hacer como un contenido un poco más que entretenido, o sea, que entretenga a la gente, ¿no?
Claro.
Hay gente que quiere todo, ahí en su obra, ¿no?
Sí, o sea, que también es un desafío válido, encuentro. O sea, yo admiro mucho cuando una obra es muy entretenida y al mismo tiempo tiene, claro, como una meticulosidad en el uso del lenguaje cinematográfico que uno admira y que uno disfruta, como viendo cada plano.
Claro.
Y si además tiene una narrativa entretenida, yo creo que también es súper admirable.
Sí. Y también en ese sentido, pues ya uno mantenerse y sostenerse, o sea, lo económico y lo financiero también ahí como lo complicado, ¿no? La carrera de uno, porque la gente puede decir, ay, puede hacerse ideas, ¿no? Puede decir, ay, es que tal, es de una familia de dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en mi caso, en la familia de mi padre, en una familia que tenía mucho dinero, se fue a menos su familia. Pero se quedó como el nombre y se quedó como la apariencia de que, ellos tienen dinero.
Claro.
Y la realidad, lo que la gente no sabe, es que la mayoría de mi carrera ha sido apoyada por la parte de mi madre, que es clase trabajadora, por parte de mi abuela, de mi tía y de mi madre.
Claro.
Que han dado así esfuerzos gigantes, más yo meter a becas, más no sé qué, y así ha salido un poco la carrera y haber estudiado acá y haber hecho las cosas, no por parte de la familia de mi padre, que tenían dinero.
Claro. Poquito a poco.
Poquito a poco y apoyándonos mucho, y que me han apoyado muchísimo para yo poder a veces también, pues, no preocuparme por una renta que aquí es una renta barata, pero en México es una renta cara. Pero eso quiere decir que la mitad del sueldo de mi tía me lo daba en renta para acá.
Wow, qué generosidad.
Entonces, súper generosa, súper linda. Ella tenía un montón de trabajo, pero ella es alguien que está súper enfocada también en el arte, en la cultura, en lo que ella hace. Entonces, pues sí ha sido como un esfuerzo en conjunto, por ejemplo, en mi caso. Y no todas las personas, afortunadamente, pues tienen eso para que toda la familia poquine.
Sí.
Y todas las familias tienen como esa... Entonces, sí, claro que es un privilegio, al final de cuentas. Pero también, pues es como un... Pues ya sabes, estira y jala, ¿no? O sea, como también dar resultados. Y también, también resistir y seguir hacia adelante y decir, ahora voy a hacer esto. Y no sé, en el cine hay varias posiciones, ¿no? Pero yo siento que ser director es también convencer muchísimo. O sea, lo que yo aprendí en Estados Unidos es que tienes que convencer y subir a la gente a tu equipo y emocionar a la gente.
Mm.
En ese sentido, como yo cuando llegué veía como todos siendo como cheerleaders y se me hacía un poco ridículo, ¿no? Y aparte yo venía con una formación de filosofía súper arrogante, así, intelectual latinoamericano, así que dices, o sea, yo creo que yo era infumable. Así, yo me veo antes y yo era infumable, así.
¿Y cómo eso de que todos eran cheerleaders? ¿A qué te refieres?
Pues de que todos decían, sí, vamos, hagámoslo, tal, y así. Y era así como de...
Eso es muy cultura gringa.
Sí, pero creo que en ese optimismo, que a veces también puede ser un poco acrítico, creo que el americano también así ha salido y así ha hecho las cosas.
Sí. Al final, igual es un poco necesario.
Sí, es un poco a veces necesario. En Latinoamérica lo tenemos para las campañas de los políticos nada más.
Claro.
O sea, cuando compran a la gente.
Claro.
Uno desearía que lo tuviéramos para otras cosas.
Sí, somos buenos para tirarnos para abajo.
Claro, exactamente. O sea, hace poco alguien criticó... ahora que Iñárritu salió con su película. Que sí, un ego gigante y demás, pero creo que también él intenta hablar de eso. Hay cosas que a mí no me gustan de la película y lo acabamos de decir hace poco con la
Claro.
de la hija. Sigue habiendo una perspectiva que es muy de arriba, que a mí no me gusta, pero al mismo tiempo, o sea, la gente se engancha mucho a tirarle a Iñárritu,
claro,
y a criticar a Iñárritu.
Claro.
O sea, no pueden decir, ok, o sea, intentar hacer un poco analítico, decir, ¿de dónde está viendo este tipo esto y por qué está haciendo esta película de esta manera? Hacerse más preguntas que de respuestas y juicios. Siento que de pronto somos así, los latinos. Pero en cambio viene alguien de Europa o alguien de Estados Unidos y le rendimos una pleitesía gigante.
Sí.
Y ahí no ponemos nada en duda. O sea, y no lo digo para criticar a otros artistas. Hay otros artistas que me encantan de otros países, pero no sé, C. Tangana, que me encanta su música, que tiene un super show, que es increíble.
A mí también me gusta.
Es increíble y acaba de tener un show en México. Pero es el quinto show y nadie dice como de, ya vino otro. O sea, sí, la gente lo está yendo a ver porque son, porque pues, tiene un gran show. O sea,
claro,
es criticable, es de mucha calidad.
Un buen espectáculo.
Pero Julieta Venegas acaba de salir en un festival de México que se llama Ceremonia.
Uh-huh.
Y la gente, ay, Julieta Venegas, ay, Guacala, ay, no, Julieta Venegas, no sé qué, ya pasó de moda. Y es como de...
Claro.
No estoy intentando que seas como nacionalista y digas, bueno, es que es mexicano. No, tampoco, pero ¿ya escuchaste el nuevo disco? No sé, ahora se lo produjo Alex Ambarte, que es de Chile. Sí, y a mí me gustaron tremendo. Muchas canciones. Y bueno, ya me gustaba Julieta Venegas desde antes. Pero es como, ¿ya escuchaste un poco? O sea,
claro, como que una crítica como desde cero. Bueno, a mí me pasa demasiado. En verdad, es algo que ya me molesta en extremo. Mucha gente en Chile me ha dicho como, es que en realidad a mí no me gusta el cine chileno. Y yo como, ah, ¿en serio? Como, bueno, válido. ¿Qué películas has visto?
Claro.
Ajá. Dos películas.
Claro.
Tres, quizás cuatro, cinco lo máximo, pero raro, cosa rara. Que también hay y la una... última de los 90. Además.
Claro.
Es como, ¿de qué estamos
Que también
hablando?
Es una mezcla, o sea, también es culpa un poco del mercado, de la distribución y todos esos
sí,
asuntos.
Sí, 100%, sí.
Pero, sinceramente, sí, a veces igual pasa en México. O sea, es que el cine mexicano es como, a ver, el cine mexicano que estás viendo es el que va a la sala más comercial.
Claro.
Y es el que, o sea, es el que no habla por todo el cine mexicano. Hay muchísimas películas independientes que, desafortunadamente por la distribución, no llegan a salas comerciales.
Sí.
Llegan solo a festivales de cine o a Cineteca Nacional o a ciertos foros. Pero, pues es eso. O sea, no puedes meter todo en una misma bolsa, ¿no? O sea, decir,
sí.
Todo
es
así.
Saco.
En el mismo saco. O sea, y creo que pasa mucho eso, ¿no? O sea, como que nos... Vuelvo al tema del colonialismo. Nos queremos sentir identificados con algo que se dice que es lo mejor y no volteamos a ver como lo que están haciendo nuestros artistas. Y está pasando así, o sea, también es, digo, es parte como, bueno, el mismo tema de la distribución, pero también de cómo la cultura estaba como, sí, hay algo de clase muy fuerte también en Latinoamérica, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Los escritores, los poetas, todo, estaba todo como hasta ciertas personas que eran como los únicos que pueden leer esto, los únicos. La cultura mexicana es así, o sea, sí. En Estados Unidos, se toma por algo kitsch. O por algo como de las telenovelas y todo eso. Y en realidad eso no es su completud de la cultura mexicana, es claro. Parte de la cultura mexicana, pero es lo que los migrantes que no tuvieron acceso a la alta cultura en México, pues, ¿qué veían ellos? Telenovelas, escuchaban rancheras, escuchaban esto, y eso es lo que se trajeron a Estados Unidos, y eso es lo que les hace eco a ellos, y eso es lo que tiene el mercado más grande, porque el mercado más grande está volviendo de latinos en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Pero eso no conocen a... No conocen a Rulfo, no conocen a Pellicer, no conocen a muchísimos poetas, escritoras, escritores, incluso contemporáneos, porque de una u otra manera o no hay una distribución bien, o desde el otro punto de vista, la gente que también es clase trabajadora dice, yo no leo eso yo no lo voy a entender, o eso yo no... Mm. O sea, acercar a la gente a la cultura es como lo complicado. No, también no tenemos esa cuestión del marketing, ¿no? Que es muy gringo, que vuelva a lo mismo, a lo que nosotros a veces intentamos, ¿no? Como que, ¿cómo lo entiendo, cómo lo aplico a lo mismo que yo hago, ¿no? ¿Cómo hasta acá es mi papel y busco a alguien para que lo haga?
Claro, como a nivel, ¿no?, personal, decís tú. O...
Claro. O sea, un poco mi obra, lo que quiero hacer un poco con mi obra es precisamente, o sea, es tomar el género para hablar de otras cosas. El género de horror, el género del thriller, el...
Claro.
O sea, hay gente que le interesa el género por el género, y en el género por el género hay cosas muy interesantes también.
Sí.
Y a mí me interesan muchas de esas cosas también, pero no creo que en su completud a mí me interese como hablar de... como hacer horror por horror. O sea,
claro. Eso me parece súper interesante de tu trabajo. Quería preguntarte, bueno, en La Oscuridad, tu primer gran corto, digamos, quizás no el primero de primero, pero el primero que yo conozco.
Sí. Sí, que ya fue un corte más.
Claro. Sí. Perdón, me toqué el micrófono. En La Oscuridad, claro, es cine de género, pero bueno, es un comentario social súper fuerte, como que habla del femicidio al final, ¿no? Que es un tema como tan relevante en toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco de eso, como cuéntame un poco...
Sí. Pues digo, o sea, lo hice porque más que nada como que sentí esta piedrita atrapada, porque justo cuando dejé México, estaba trabajando para JPL Español, para Al Jazeera. Editando videos para ellos, era como el primer editor, entonces una joda de trabajo, pero me tocaron de pronto testimonios bien fuertes, ¿no? Y empezó como el movimiento feminista más fuerte en México en ese momento. Y se me quedó esa piedrita, ¿no? Y como que decía, bueno, yo como hombre no puedo contar ciertas historias, o sea, porque no es tanto porque no las pueda contar, o sea, yo no creo en eso, pero siento que políticamente en el momento no lo puedo hacer, ¿no? como que no es mi momento para estar yo ahí en el ojo, ¿no? Es el momento de ellas. Pero como que se me quedó esa piedrita y creo que algo de lo importante es que independientemente de todo el panorama político, creo que también los artistas hacen cosas por una cuestión también emocional.
Sí.
O sea, no solo por una cuestión política. O sea, esa es la complejidad, creo, del arte.
100%.
Entonces como que dije, bueno, me lo quiero sacar, pero ¿cómo lo hago? Y como que en mi obra siempre ha salido el género un poco, siempre está como parte muy oscura. Creo que tiene que ver con esta cuestión medio negativa, del contexto de lo que uno ha vivido en México, ¿no? Y me tocó la guerra contra el narco en mi estado. Mm. Entonces, como que no siempre venía como esta cuestión medio oscura, depresiva, y se me daba como muy orgánico y natural. O sea, una manera que sale, ¿no? De nada. Aunque creo que solo tengo una pieza que es como una comedia, un cortito. Pero todo lo demás siempre sale algo así, como muy de la condición humana. Y tenía unas ideas para cómo hacerlo. Tenía un guión muy viejito que hice mucho antes de aplicar en NYU. Uh-huh. Que creo que era un guión como ya un poco... que se llamaba Lo Oscuro. Y era como más narrativa. Y una de mis hermanas, pues era adolescente. Y estaba en ese momento en que se escapaba con el novio. Y mis papás estaban todos nerviosos. Y todavía quedan remanentes, digo, sigue pasando en Tierra Caliente, en mi estado, pero quedan remanentes de cosas, de situaciones muy grotescas, ¿no? Que tienen que ver con el narco. Mm. Ya vi una imagen de un pueblo donde encontraron varias cabezas tiradas, degolladas, por así un camino. Y era un pueblo en el que yo había ido con un amigo y hace tiempo atrás, y había neblina. Entonces, como que siempre se me daba esa imagen de este autobús entrando, esta cabeza.
¡Qué fuerte!
Sí, era súper fuerte. Y lo de mi hermana también como un poco estando quién sabe dónde y así y demás. Entonces, como que... entonces fui conformando esa historia de una mujer que mataba hombres que intentaban sobrepasar, pasar la línea, ¿no? Y que ella iba a dar como un servicio social en la escuela. Entonces se quedó ese guión. Nunca lo hice. Y entonces dije como... no sabía qué hacer para mi corto segundo año y seguía teniendo esta espinita clavada de lo que estaba pasando en México. Y dije, pues este guión, o sea, como que las claves de producción decía, bueno, puedo producir esto de esta manera más fácil así, puedo hacerlo en México, ¿no? Uh-huh. Va a ser el esfuerzo, no sé de dónde, no sé cómo. pero bueno, salió y justo en un viaje a México, porque había algo que me seguía diciendo, es que no puedo hacer una historia de una víctima, pero tampoco puedo hacer la historia de una mujer que va y mata gente así, porque sí.
Claro.
O sea, como que tenía esta... entonces, un día llegué y mi hermana estaba con sus amigos y era agosto y hay hongos psicodélicos en México. Eso me da un poco de vergüenza, pero lo tengo que contar. Y fueron a recolectar hongos y me guardó uno. Y era un hongo gigante así, psilocibina, y dije como de, lo haré. Y era de esas veces que uno lleva meses, pero meses, así... Y no sabe cómo darle vuelta a las cosas.
Como estancado con tu historia.
Como estancado, o sea, como que no sabes cómo darle la vuelta, ¿no? O sea, necesitas algo, pero tampoco dije, bueno, hagámoslo. Y lo hice y me pasé toda una noche solo. Dio la casualidad, o sea, no era como un ambiente, un contexto de fiesta.
Claro.
Me la pasé toda una noche solo y surgió la idea. O sea, como que estuve pensando en muchas cuestiones existenciales y de la vida, ¿no sabes? Y dije, ¿por qué mi personaje no está muerta? ¿No? Que para mucha gente eso como que le quita como un peso dramático, pero para mí me quitaba un peso como político.
Claro.
Porque entonces decía como, pues si ella vuelve a la muerte, o sea, como que le estoy dando un giro, y si estoy hablando como esta justicia más como poética, como que le estoy dando un giro a una narrativa que siempre es como la víctima, la de que todo es horrible, la de qué feo es el contexto social.
A la estetización también de esa violencia.
Exacto. Entonces como que, sí, no se ve nada en la pantalla al inicio de esta violencia.
Eso me parece súper importante, sí.
Pero entonces puedo como darle como este giro distinto y puedo hacer una narrativa como mucho más corta. Mm. Y no tengo que explicar mucho, sino lo podemos ver ahí alrededor quién era esta persona, ¿no?
Claro. Bueno, queda para la gente que lo vea, que lo busque, sí. Y lo vea. ¿Está disponible en algún lado?
Sí, está en YouTube.
Ah, buenísimo. Ya lo liberaste.
Sí, está en Short of the Week.
Buena, sí, sí, me acuerdo que estuvo en Short of the Week.
Y está en mi página de Vimeo también.
Excelente. Sí. Oye, ¿y tu tesis, In Freedom, tiene nombre en inglés o no? O sea, perdón, ¿en español?
No, se quedó con In Freedom, sí. Es en
porque
inglés.
¿Porque se toma lugar acá?
Sí, es como es acá. También creo, o sea, creo que toda mi obra como que nace un poco también de anímicamente cómo estoy. O sea, como que últimamente me he vuelto muy intuitivo, como que ya sí. Cuando hay algo, o sea, como que tomo una distancia y como que intuyo y luego ya me aviento. Uh-huh. O veo, o sea, no sé, digo, lo mismo que decía que antes yo estudié filosofía, como que todo era muy cerebral. Uh-huh. Y como que eso es lo que, para mí largo igual, coescribí mi coescritor, que fue más que nada como alguien que me ayudó a organizar las ideas y que me ayudó como a meterme más a lo emocional.
También importante.
Eso es bien importante, uno lo olvida. Y, uh-huh. uno sale de la escuela de cine y quiere ser sutil. Y quieres hablar, hacer lenguaje, y quieres no sé qué, y quieres como que la gente te entienda, o si lo agarró la gente. Claro. Y como que de pronto vivimos en un... pasa muy similar a la... pero en otro sentido muy extraño, como las ciencias sociales, de que de pronto esta arrogancia de yo sé hacer las preguntas, yo sé interpretar, yo sé leer, yo sé... pasa claro, también en el arte.
¿No? Y que entiende.
Ajá. Pasa también en el arte muchísimo. De ello. Y a veces también es válido, ¿no?
Sí.
En cierto sentido. Pero, sí.
Como parte del proceso también.
Claro. Pero yo siento que de pronto, y por donde venimos, nos da un poco de miedo el melodrama. Por, uh-huh. O sea, nuestro contexto en Latinoamérica, la telenovela, todo esto, como que nos da miedo el melodrama.
Sí.
Porque podemos llegar a este lugar exagerado, ¿no?
Claro.
O si es comedia, llegamos a la sátira, ¿no? O si es, llegamos, al mexicano así nos pasa mucho, ¿no? Igual no puedo hablar por todos.
Sí. Yo creo que algo general igual, como de tratar de cierto como del cine más intelectual, de tratar de como evitar el cliché y evitar todo lo que sea claro. Como...
Claro.
Sí, que demasiado es emocional.
O sea, hay gente que lo hace porque también así, o sea, no sé, Albert Serra en España, sí. Ahora que vino, lo hablaba, pero porque también ves el cine español, hay mucho cliché.
Sí.
¿No? Claro. O sea, y hay fórmulas, también hay estrategias de más de marketing que yo veo. Y no estoy hablando por todo el cine español, hay gran cine español que yo digo, wow, así, ¿no? Estos autores. Pero también pasa en el cine independiente, ¿no? Que de pronto en Latinoamérica... gente que tiene acceso y va a estudiar en una escuela, de pronto está copiando a Lucrecia Martel y no saben por qué, o sea, y entiendo, es parte como el proceso de intentar encontrar tu voz a partir sí. A quien admiras, pero también despegarte, sería un poco ahí en cultura machista, decían ser el parricida de tu padre intelectual, es ahí como, es súper complicado también, en qué momento ya te despegas y dices, esto soy yo, ¿no? Y esto ya no es Sí, o sea, hay un tratamiento que ahí empecé porque me inspiré en la hacienda y ya esto como ya empecé a despegarte ya lo difícil. Y dar conciencia de ello también no sé cuánta arrogancia de ego es, ¿no? Mm. Pero creo que sí, caer en el cliché, no sé qué, o sea, como que mucha gente le da miedo eso en vez de decir voy a explorar otras cosas.
Claro.
¿No? Voy a intentar como hacer reflexión, pero en otro sentido acerca de la forma y de la narrativa y de esto y del otro. Pero... principalmente como hombre y viendo un contexto intelectual como el emocional, siento que es el más complicado. O sea, siento que emocionalmente no tenemos una educación muchas veces en México tan completa, tan compleja, ¿no? Y siento que eso como que es lo que nos cuesta trabajo. Justo ahorita estaba asesorando a un amigo y está tocando el tema del suicidio, ¿no? Uh-huh. Y es un tema que, por ejemplo, en mi vida personal... un caso, ¿no? En mi familia es un intento de suicidio y es un tema que se me hace muy, muy fuerte, que a mí me afecta emocionalmente, pero que al mismo tiempo cuando las personas escriben sobre algo, creo que no se dan el tiempo de pensar cómo hubieran reaccionado esos personajes, como que intentan negarlo y entonces la película se vuelve eso, niegan que esto haya pasado, que pase en la vida real. Pero creo que se pueden explorar más cosas. O la gente a veces dice...
¿Cómo qué sentido niegan que haya pasado? Como que no te entiendo.
En el sentido como la gente a veces dice lo que siente.
Claro.
Entonces, claro. De pronto en las narrativas, no lo tenemos eso. Mm. ¿Sabes? O sea, algo pasó. Y también es una parte hermosa de cierto tipo de cine de más independiente, donde lo vedado, como no se dice, lo descubre.
Como sugerido.
O lo sugieres, ¿no? O en el thriller se descubre o así.
Claro.
Entonces, sí, eso también es bonito, pero creo que hay veces que sí podemos dar unos hints de las cosas que pueden ser habladas. aunque a veces lo hablado no siempre funciona. Claro. El extremo es, no sé, las narrativas como más melodramáticas. Entonces, por poner un ejemplo así rapidísimo, Élite, de España, que es una serie de Netflix, de uh-huh. adolescentes. Todo el tiempo dicen todo lo que sienten. Todo el tiempo. Tanto así que se vuelve barata. Claro. Tanto así que la serie se sostiene de ver a gente bonita que parecen modelos y de escenas de sexo.
Claro.
¿Sabes? Esos son los momentos juveniles, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, pero también yo siento, y luego lo que evitamos es eso. Pero a veces yo siento que nuestros personajes también tienen que decirte lo que sienten, ¿no?
Sí.
O mostrar qué es lo que sienten. O que muestres qué es lo que en verdad sienten, ¿no?
Sí.
Esto, que sus acciones se sigan de lo que sienten.
Sí.
Y no solo que escondan las cosas.
Es difícil cuando la historia, cuando son temas así como lo que mencionas tú, el suicidio, por ejemplo, o temas como muy fuertes, es interesante porque yo he visto cómo en mucha gente que sí tiene una relación personal con esos temas, como que se pone un poco a la defensiva y como, claro, oye, esta persona quizás no la tiene, qué sé yo, pero al mismo tiempo uno no tiene idea.
Sí, ¿no?
Como, ¿cachai? Uno no tiene idea de qué han vivido esos autores. Sí. Entonces, no, bueno, me desvió un poco, pero...
Yo creo que no tiene la experiencia. Es ahí el momento para reflexionar emocionalmente de lo que uno podría... ¿Cómo reaccionaría uno a partir de algo?
¿Sabes? Sí, además, claro.
Porque yo no además creo en pasa. Esa idea de que si no fuiste parte de la experiencia, tú no puedes contar esa historia. Yo no creo en eso, porque creo que el punto de la ficción es hacer un ejercicio muy fuerte de empatía, claro, de investigación, de... Y la investigación no tiene que ser una investigación como la gente piensa que es la investigación, que es, no sé, historiografía.
No, claro.
No. Está pasando ahorita con mi película. O sea, vamos a entrar en un proceso donde ya vamos a tener un investigador. Y la gente me dice, no, es que es importante. Y le digo, claro que es importante. Tener al investigador, a la investigadora, al lingüista. Pero eso no quiere decir que yo voy a seguir como las cosas como ellos me dicen.
No, claro. O sea, además que es distinto la investigación histórica que la investigación como, no sé, de la experiencia humana.
Claro, exacto. Y la investigación de la experiencia humana también la podemos dejar en algo bien intelectual, ¿eh? O sea, yo, claro, por ejemplo, fui en filosofía y a mí me gustaba mucho la cuestión de la hermenéutica. Y Paul Ricoeur y otros filósofos, Gadamer, todos ellos. Y sí hay cosas que te lo están diciendo para hacer ejercicios de comprensión, pero llegar a esos ejercicios de comprensión y de reflexión más un poco fenomenológica, pues la fenomenología se trata de algo como más racional, que tiene que ver con la filosofía. Y pues digo, al filósofo no le interesa lo demás, porque no está contando una historia, no está haciendo otro. Pero uno que se dedica al arte, contar esa historia, hacer eso, y hacer, intentar bajar esos ejercicios más racionales a algo más tangente,
tangible,
para que lo puedas trabajar en un guión, eso es lo complicado.
Sí.
O sea, hay cosas que uno no piensa que quizás otras artes te lo va a dar. Por ejemplo, hace poco leía un libro de Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, y me encanta porque es mucho esta literatura que trata todo desde el sonido. Y en el cine, por ejemplo, vemos hablar a Lucrecia Martel y decir hablar muchísimo del sonido. Y ella lo aplica a su cine de una manera, sí, excepcional. Pero lo único que ella puede hacer en una masterclass es quizás darte un ejemplo,
claro,
o dos, o mostrarte algo, y ella hablar de una manera más intelectual. Pero encontrar esos ejemplos de la vida cotidiana es lo difícil. O sea, por ejemplo, cómo una madre durante la mañana escucha a sus hijos respirar, cómo duermen, por ejemplo. Eso es súper rico para la narrativa, para el lenguaje de una película, para la propia narrativa, para el punto de vista del personaje, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro. Convertir el pensamiento como en escritura dramática, o sea, como en acciones.
Claro.
Oye, ¿y tú en general trabajas un poquito moviendo tu cerebro en esta dialéctica entre lo intelectual o más teórico y lo más tangible de escribir y crear?
Pues a veces sí. O sea, volviendo en Freedom, por ejemplo,
uh-huh,
creo que la mezcla ahí fue un poco como lo que me estaba pasando en ese momento.
Uh-huh.
O sea, yo siento que ahí descubrí que yo estaba siendo un poco paranoico. Ahí quizás descubrí que en otros momentos de vida yo era medio paranoico, ¿sabes? Y que tenía que trabajar eso.
Tírate como un logline para que se entienda un poquito el contexto.
Sí, en Freedom se trata de una familia de inmigrantes de Guatemala, que están en a ella va llegando a su casa y se da cuenta que la están siguiendo. Y entonces ella piensa que es un ICE raid. Inmediatamente llega a su casa.
Que es en el fondo el departamento de inmigración.
Es exactamente, la policía de inmigración.
Claro.
Y se encierra con su esposo pues en su casa, ¿no? De eso se trata, pero más que nada se llama In Freedom porque se trata sobre cuestionar la libertad en un país donde se habla de la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Y donde incluso yo, siendo un migrante legal, de pronto, o sea, como estudiante tengo las manos atadas porque tengo una visa que no me deja trabajar.
Sí, po.
Que apenas me deja subsistir. O sea, digo, yo ahorita tengo una nueva visa, ¿no? Pero de todos modos, es, o sea, te atrapa varias cosas.
Uh-huh.
O sea, me puedo tocar un oficial de migración que no le guste algo y me deniega algo. O simplemente que ya me la hayan probado, saco una cita, la cita me la dan tarde, me tengo que esperar en México. O sea, son procesos burocráticos y de que se la dejan a opinión de alguien más.
Claro.
Y pues, no solo Estados Unidos, o sea, otros lugares también tienen esos sistemas que son horribles, ¿no? De control y de demás, porque pues sí, necesitamos reformas de migración, pero también necesitamos verlo de un lado mucho más humano, ¿no? Entonces, es esta pregunta de qué es la libertad, ¿no?
Claro.
O sea, porque pueden ver a jaulas que son de oro, ¿no? También.
Sí.
Y principalmente me interesaba hacer en Estados Unidos, no solo porque yo estaba pasando durante un momento en que tenía las manos atadas, sino que también pues me sentí así, ¿no? O sea, estaba broke, estaba viviendo en New Jersey, en un departamento que era más barato que Nueva York, pero era muchísimo más bonito, pero era horrible tener que ir a la ciudad, a la escuela todos los días durante un año y medio, casi dos.
Claro.
Una joda que es así un programa de posgrado de este tipo, o sea, estás todo el tiempo en joda. Y pues apenas tener para comer, ¿no? O ni siquiera tenía para salir a veces. No podía claro. salir, o sea, no, si salía, pues casi que a costo de mis demás compañeros, o sea, que me imitaran casi todo, ¿no? Afortunadamente tenemos compañeros que de pronto tienen un poco más de plata y así, y bien, ¿no? Pero uno no puede estar haciendo eso, ¿no? Uno se siente como que...
Sí.
Y también como que, como persona, sientes que tu valor, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate a alguien que es ilegal, ¿no? O sea, que trabaja en la parte de atrás de una cocina, ¿no?
Sí.
Y más como siempre la gente que pues no tiene las oportunidades, gente racializada, indígena, ¿no? Entonces para mí era bien importante hacer ese corto y afortunadamente lo trabajé. Y obtuvo un fondo de Spike Lee, después otros, y lo pude hacer. Y también como que empujé para hacerlo, porque con la pandemia, pues se me cayó todo y ya sabes que a través de NYU tenemos que ir por un proceso para los seguros, porque en Nueva York no es fácil filmar.
Uh-huh, sí, no, sí, y esos fondos son súper difíciles de obtener, así que sí. Muy
entonces,
bien ahí.
Entonces, pues era como, pues no sé, fue un esfuerzo de hacer este cortito.
Uh-huh.
Y es un poco conceptual. Tiene como su parte un poco emocional, pero al mismo tiempo es un poco de humor negro y al mismo tiempo es un poco como thriller, y al mismo tiempo es como de, ok, esto no es humor negro ni thriller, ¿no?
Y estabas contando que, o sea, iba a contar que, perdón, ibas a contar también que cuando fuiste creando este corto también se fue mezclando esa experiencia personal que nos acabas de contar con la parte como más teórica.
Sí, o sea, la parte teórica era como... Pues entre teórica y conceptual, o sea, me empecé a acordar mucho como de literatura latinoamericana, Cortázar, ¿no? Me acordé de Casa Tomada, que también él lo hizo con un propósito que tiene que ver con la política. Y me empecé a acordar de estas obras, ¿no?
Mm.
Ahora cambió muchísimo, ¿no? El corto, porque creo que, o sea, uno de los... Creo que ese es el punto de hacer también cortos. Creo que es aprender para cuando llegas a un largo, ¿no? No todo está en... O sea, puede ser un guión perfecto, pero puede ser tan perfecto el guión que se vuelve literatura y al final ya no filmarlo y desapegarte de ese guión, ¿no?
Claro, olvidarlo.
O sea, olvidarlo, que todas las partes lo reinterpreten y que le den lo suyo. Claro. Por más que quieras que sea lo que esté en tu cabeza, va a ser bien complicado que sea lo que esté en tu cabeza, uh-huh, o lo que esté ahí en el papel. O quizás a veces ya se te olvida un poco lo que está en el papel si no trabajaste lo que había alrededor, ¿no? Que creo que eso es como dirigir a veces es eso, ¿no? No solo es evaluar si sabes dirigir actores como lo están haciendo los actores, sino también pues empaparte de todos lados de referencias, ¿no? Y no solo como del cine, o sea, sino de la pintura, de la música, de... Y hay gente que, y creo que a veces es un error, hice solo por una cosa. Mm. Porque yo tengo a veces compañeros que dicen, no, es que me encanta escribir con música. Y te das cuenta cuando eres el guión.
Claro.
Pero quizás funciona para un comercial, quizás funciona para otra cosa, pero no siempre funciona para una narrativa o para cierto tipo de narrativa.
Claro, no hay que quedarse pegado en una cosa.
No hay que quedarse pegado. O a veces cómo trabajó alguien tal cosa en tal película y cómo te da una idea para otra cosa. Pero eso es como lo complicado, yo siento también, de mantenerse como intelectualmente en la cuestión del cine. O sea, depende de qué obra quieras hacer.
Claro. Oye, ese es un perfecto palo blanco para mi última pregunta, que esta se la hago a todos los invitados, y es, ¿hay alguna película, libro? Bueno, ojalá no sea una película en realidad, pero quizá una serie o una exposición, algo que haya, que estés leyendo, que hayas leído, que hayas visto últimamente, que quieras contar.
Sí. Pues estaba leyendo este a Valeria Lizuelli, que me encantó al final. Al principio tenía como una distancia, que me pasa con muchos artistas mexicanos, que digo, ha de ser una fresa de la Ciudad de México, que se vino, estudió, salió de Colombia, y es súper interesante porque leí una novela de ella que no me gustó tanto, que era un poco más romántica, de Nueva York, todas estas referencias culturales, y tenía dos, tres cositas interesantes, pero de cierto sonoro, que ahorita le estoy leyendo, y tiene otro librito sobre, tienes como un ensayo, pero los dos se conectan. Lo que ella hizo es que, no recuerdo porque o sea, apenas estoy en esta novela y no sé si es totalmente ficción o agarra un poco de su vida, pero en la novela es este personaje que con su marido y con sus hijos se van a un road trip por Estados Unidos y ella trabaja con él haciendo mapas sonoros. Y se me hizo súper interesante porque él interesa como otros temas y él interesa en otros, pero todo lo habla desde el punto de vista como el sonido.
¡Qué genial!
Y se me hace increíble, también habla muchísimo de música, también de literatura, como todos los escritores.
Claro.
Pero lo interesante, que se conecta con el otro libro de los niños perdidos, es que ella sí se dedicaba a hacer mapas sonoros en Nueva York.
En la vida real, la escritora.
Y con estos mapas llegó hasta hacer testimonios de niños migrantes.
Wow.
Entonces el tema de la migración a veces puede estar muy caduco, en cierto sentido, las narrativas. Pero yo no diría, o sea, mucha gente siempre es como, otra vez el tema de la migración, ¿no? Es como, qué aburrido, ¿no?
O sea, es cada vez más relevante, sobre todo además ahora con el cambio climático y cómo se han afectado distintos...
Claro,
países.
Lo que pasa es que la gente luego lo ve sobre un lente, pero hay muchísimo que ver ahí. Mm. Y lo que se me hizo interesante, porque leí Los Niños Perdidos primero, que se me hizo durísimo, somos estos niños que emigran solos. Solos, desde Centroamérica y México.
Qué horrible.
Y aparte, sí es horrible, pero aparte hay unas cosas también del ingenio humano que dices, wow.
Claro.
Y también luego, de cierto sonoro, cosas que ella se pregunta de cómo mis hijos podrían sobrevivir a través del desierto solos, ¿no?
Claro.
Wow. Pero hay muchísimo cosa de los testimonios que se me hace súper interesante, que me encantó de esos dos libros de ella. Entonces lo estoy disfrutando. Y para entonces, así tengo dos semanas que falsamente yo dije, estos libros nunca los pude leer, los voy a leer, los voy a acabar para dejarlos aquí. Y estoy así como, fuck, no lo voy a poder hacer.
Todos los libros de Belaor así en dos semanas.
Sí, entonces voy a tener que dejar algunos, ni modo, los voy a vender, qué sé yo.
Sí.
Porque sí, lo único que ya me es difícil es pegarme de mis libros.
Te entiendo. O sea, pero es imposible acarrearlos por el mundo, yo creo.
Sí, no, es imposible.
Porque uno va sumando tan rápido.
Claro, y eso que me compré una Kindle para lo mismo, hace tiempo, y entonces a mi Kindle le bajo libros, pero claro. De pronto se me antoja como uno, o de fotografía, o demás, y es tan difícil deshacerse. Ahorita estoy viendo, planeando cómo lo voy a hacer para México, porque son bien poquitos, pero de todos modos, los poquitos que son pesan mucho. Son dos de foto que están un poco caros y otro como de escultura. Escultura México.
Bueno, tal vez los pueden mandar en barco.
Sí, a veces no sabes qué es más barato.
Sí, de verdad.
Pero bueno, estoy viendo eso y de cine. Últimamente dejé de ver mucho cine, como que me tengo que poner otra vez a ver, porque tengo el Criterion Channel, ese tipo de cosas, necesito como volver a agarrar ese, voy a ver una película por día.
Igual son periodos, yo igual paso por periodos en los que no veo tanto y otros en los que veo películas todos los días.
Pero últimamente en Nueva York fui a ver las tres últimas películas, puedo hablar de ellas en un episodio que vi ayer que me encantó, pero vi la primera en el Festival de Nueva York, porque no vi muchas, fue Pacifixion de Albert Serra, que me encantó. Que
ay, yo también.
Dije, wow, este tipo sin lenguaje. Me pueden así molestar muchas cosas de él, pero otras cosas digo, wow, sí.
Sí, como que él es un poquito un idiota, pero en verdad es seco.
Sí, no, está cañón. Y a veces dice también cosas medias insensatas que a veces tienen un poco de razón en la vida. Pero bueno, no las puedo dar razón a este tipo de cosas ni decirlas en público. De mi parte, no va a salir de mi boca. Y me encantó. La segunda que vi fue Bardo, que te digo, había cosas que no me gustaron y otras cosas que dije, ok, hay que cosas interesantes. La tercera fue Close, de Lucas Dont, de este francés, de este belga.
Sí, he escuchado muy buenas cosas.
Sí, es tiene increíble. Cosas increíbles. Tiene otras cosas que no tanto me gustaron. Tampoco me casé con todo. Pero me gusta que también los hombres tengamos esa posibilidad de explorar lo emocional de una manera que me da hasta envidia, así lo digo, porque creo que ese es el primer paso de la envidia. Es decir, me da envidia para poder dejarlo a un lado y como que se vuelve un poco admiración, ¿no? Claro. Porque digo, wow, o sea, qué cañón. O sea, no todos los hombres creo que tienen esa capacidad. Y lo tercero que ayer vi y que me llevó hasta las lágrimas, y cómo me pude haber llevado hasta las lágrimas, porque las piezas de fantasía, de pronto uno las hace menos. Y uno dice como en fantasía, estas cosas que la gente se imagina. El mismo Albert Serra decía, ay, Juego de Tronos, no sé qué, tal, guácala. Pero el último episodio de El Caminante de Curiosidades de Guillermo del Toro, de Mormoring, wow, así me quedé a 100, así. Y es tan sencillo y me quedé a 100.
Qué genial, no lo he visto. No he visto ningún episodio en realidad, si de ser honesta.
No, se me hizo increíble, es una cosa increíble. Y creo que los demás episodios son como estos intentos de narrativa que incluso el mismo Guillermo del Toro decir, no son perfectos y no me importa que no hayan sido perfectos. Es mi oportunidad de hacer esto. Claro. No lo sé, o igual sí pensé que son perfectos, pero yo siento que no. Y a pesar que directores muy talentosos los llevan a cabo, pero este último que lo hizo esta directora, creo que es australiana, Jennifer Kent, creo que es, se me hizo así, dije, wow, así, qué cosa, así.
Qué
cosa tan increíble.
Buenas las recomendaciones. Sí. Bueno, muchas gracias por conversar.
No, gracias a ti.
Con eso cerramos.